Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hace pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Como me gusta Fito Páez y como me gusta esta canción, y es que son ya 30 años del amor después del amor, de este el disco más vendido en la historia del rock argentino, que llevó a Fito Páez pues a otro nivel. Y bueno, pues no sé si lo estamos escuchando porque se cumplen estos 30 años o porque Argentina le ganó a Italia, y yo creo que estaban ávidos de festejar lo que sea y traen un fiestón. Sí. ¡Qué barbaridad! Y yo pues ya mero me uno, porque ya ven que busco también en la vida pretextos para festejar. Buenas tardes todos, ¿cómo están hoy, queridos compañeros?
Muy bien, Pau, pues sí, bien lo comentas. Hay festejo, el gol de Di María es una maravilla. Y bueno, pues nos debe de poner a temblar, Pau. No sé qué también debamos recibir esta noticia de lo que vimos hoy. Ya Dani Rentería va a entrar más a detalle con este partido. Y mira que tener el disco más vendido con esto, en un mundo del rock and roll argentino, donde tienes exponentes como Soda Stereo, como Cerati, como Charlie García, como Los Redonditos de Ricota, como tantos y tantos y tantos grupos.
Oye, sí le sabes, Los Redonditos los conocen, ¿sí? Casi solo los locales.
Y tener tantos, Pau, y ser un referente en un disco tan vendido, mira que tiene su mérito, ¿eh?
Sí que sí. Pero efectivamente, en cuanto a fútbol, ay, Nanita, están en nuestro grupo, y pues no sé cómo lo procesaste, compadre. Hola.
No. Hola, Pau, Jaime, Mau, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un gusto poder saludarles. No, pues con la preocupación que todos de verdad estábamos viendo el partido, porque vimos una selección de Argentina muy suelta futbolísticamente hablando, con una gran facilidad para jugar. Messi, conforme pasan los días, de verdad juega mucho mejor. Ya decía Jaime del gol de Di María, qué clase para poder tocar el balón y anotar. De verdad que sí nos tiene que preocupar, ¿eh? Es nuestro rival. Y también, por si fuera poco, Polonia, otro rival, también ganó, ¿eh? También todos decíamos, no, Polonia, no pasa nada. ¿Quién sabe? Ya veremos.
Bueno, pues así, angustiados, te saludamos, Mauricio Mancera.
Quítanos la angustia. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Gracias por preocuparnos en este miércoles, mi querido Dani. Y bueno, fíjense que muchos consideran El Amor Después del Amor como la mejor canción de Fito Páez, pero yo difiero. Para mí, Al Lado del Camino es su mejor obra. No sé qué opinan ustedes y las personas que nos están escuchando.
Pues sí, está.
Sí, difícil. Sí, claro.
A mí esto de elegir una, en general, me cuesta mucho trabajo. Siempre, ¿cuál es tu favorito?
Depende el momento, ¿no?
Exactamente, ¿mm? Según las circunstancias. Como quien dice, soy de contentillo.
Ah, dale.
Lo asumo a mucha honra.
Voluplona.
Básicamente. Pero así me quieren, ¿no? Así sí, me quieren.
Muchísimo. Hombre,
y aquí están. Ahí están los tres.
Tantos años hemos estado aquí porque, a pesar de los recargones que luego nos das, aquí
sí,
estamos.
Hombre, aquí
está. Me parecen pocos.
No es masoquismo.
Ay, ay, ay. Bueno, pues vamos a la pausa y en una de esas, si siguen de suertudos aquí, nos seguimos.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Llueve ya en la zona de Azcapotzalco, en la Gustavo Madero, parte de Naucalpan, Tlanepantla, la zona poniente del Valle de México, se registra lluvia. Vamos directamente con lo que pues se conoció el día de hoy. Ayer todavía no dimensionábamos mediáticamente lo que representa el impacto de Ágata para la República Mexicana, en particular para el sureste. Hoy el gobernador de la entidad, Alejandro Murat, pues dio a conocer que Oaxaca se encuentra de luto.
Lo saludo a usted y a todo México. Lamentablemente, hoy informo que Oaxaca está de luto. Al corte de esta mañana, señor presidente, lo que podemos informar es, primero, que este fenómeno Ágata, de acuerdo a CONAGUA, se ha convertido en una baja remanente, es decir, ha disminuido su fuerza. En el tema y la parte más relevante de las vidas de las personas, podemos informar que hay 33 oaxaqueños y oaxaqueñas en este momento desaparecidos y 11 defunciones.
Y en la línea telefónica se encuentra Saimi Pineda, es presidenta municipal de San Pedro Pochutla. Ya lo escuchábamos hoy por la mañana, la costa de Oaxaca fue la más afectada. Primero, presidenta, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es el balance que hace hasta este momento? 5:09 p.m. Un abrazo solidario desde la Ciudad de México. Buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. De verdad que nos da mucho gusto que estemos en este espacio informativo para poder dar a conocer todo lo relevante después de este huracán que dejó devastada pues la costa oaxaqueña, particularmente en nuestro municipio San Pedro Pochutla, un huracán categoría 2 que pareciera que el impacto fuera menor que hace 25 años cuando en el 97 con el huracán Paulina en categoría 5 azotó también las costas de San Pedro Pochutla, particularmente en Zipolite, en Puerto Ángel y en toda la zona Sierra Sur que corresponde a nuestro municipio. Hoy decirte que más de 6 horas de manera permanente con fuertes lluvias y perturbadoras ráfagas de viento por este denominado huracán, pues hoy le hemos pedido al señor gobernador que se declare este municipio como zona de emergencia y desastre, ya que en este momento pues nosotros, aparte de la ayuda que hemos recibido ya por parte de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, nuestro equipo de protección civil municipal, CONAGUA, CFE, SCT, no ha sido suficiente para toda la situación en la que se encuentran pues todas nuestras comunidades, nuestras rancherías, núcleos rurales, la zona alta cafetalera donde tengo más de 8 comunidades incomunicadas, la zona turística que abarca desde Zipolite hasta la zona de Cuatunalco donde se encuentra devastada las palapas y algunos hoteles, pues de verdad que en situaciones de vulnerabilidad la gente que vive en las escorrentías de estos arroyos que se convirtieron en grandes afluentes de agua, pues prácticamente quedaron inundados de tierra.
¿De qué manera podemos ayudar el resto de los mexicanos a la población de San Pedro Pochutla, alcaldesa?
Yo quiero pedirle a cada uno de los que nos escuchan y que nos ven a través de este espacio informativo, pedirles de manera humilde para que nos ayuden con víveres. Hoy necesitamos más que nunca el apoyo. Tenemos ahorita el tema para la reconstrucción de algunos caminos con las dependencias federales, pero eso no es suficiente ante el desabasto de alimento que tenemos, ante la situación de emergencia que tenemos del desabasto de agua potable. Quedamos totalmente enterradas nuestras zona donde abastece a más de 25,000 habitantes. Me estoy hablando de la ciudad de Pochutla, en la zona de Xonene, totalmente enterrada esta zona, y la otra zona que es en Tonameca, que abastece a dos importantes destinos turísticos, que es Hipólita y que es Puerto Ángel, abastece a más de 6,000 habitantes y también no tenemos agua. Aquí yo lo que pido a todos los ciudadanos que nos escuchan, que nos puedan enviar víveres, que nos puedan enviar colchonetas, que nos puedan enviar también ropa en buen estado, kit de limpieza, también es muy importante pues todo lo que es enlatado, pero sobre todo agua para poder dotar a nuestras comunidades que hoy se encuentran en esta, en estos estragos derivado de este impacto que llega a San Pedro Pochutla, donde necesitamos también herramientas de trabajo, cobijas, también medicamentos, láminas, despensa, y del mismo modo pues también pues solicitamos al gobierno tanto federal como estatal pues que declare a nuestro municipio como una declaratoria de desastre. Hoy decirte que estamos trabajando de manera coordinada todo el equipo del ayuntamiento, que tenemos un refugio y que ha servido también como una cocina comunitaria para poder ayudar a las familias que no tienen ahorita alimento. Estamos también teniendo otra cocina comunitaria en la zona de Puerto Ángel, otra en la zona de Chacalapa, y así sucesivamente para que la gente pueda tener un alimento en la zona donde no podemos entrar todavía. Hoy está llegando ayuda de manera pues poco a poco, pero la gente no puede esperar. La gente tiene un rostro de desesperanza, de tristeza, de haber perdido lo poquito, mucho que tenía, y que hoy prácticamente vuelve a iniciar una vida para ellos, porque desafortunadamente perdieron todo. Pero lo más lamentable de esto, Jaime, es que justamente perdimos dos vidas de dos niños, uno de 2 años y una de 11 años, que fueron a refugiarse a una zona de unos familiares en la zona de Petaca, y que el río los arrolló, y en el otro caso del niño pues terminó ahogándose en una zona que parecía ser un refugio que de unos familiares, hoy parecía una presa, y ahí es donde se ahoga este niño. Desafortunadamente, hasta el día de hoy tenemos 2 decesos, pero tenemos demasiada gente que está sin techo en este momento.
Alcaldesa, también es importante preguntarle, ¿el ejército ya llegó? Veíamos este puente aéreo que se establece a partir de hoy al mediodía desde la base aérea Santa Lucía. ¿De qué manera están recibiendo el apoyo, ya que las carreteras están seriamente afectadas? ¿Ya se pusieron en contacto con usted la Marina, el ejército, la Guardia Nacional?
Desde el primer momento ellos estuvieron, el antes, el del durante y en el después. Llegó la Guardia Nacional desde el día 27, antes de que azotara este fenómeno aquí en las costas. Estuvo la Sedena, que ha estado 24/7, la Marina 24/7, apoyándonos con brigadas que la tenemos distribuidas en muchas zonas. Pareciera que fueran muchos elementos, pero para la situación que tenemos y el abastecimiento, no solamente a mi municipio, sino otros municipios en la Sierra Sur, pues es poco. También ya la Conagua nos está apoyando con una planta potabilizadora en la zona de Puerto Ángel, pero no es necesario. Hoy este puente aéreo que llega, pues ahorita nada más nos van a llegar 600 despensas de las 38,000 personas afectadas, y eso no va a ser suficiente, la ayuda no va a ser suficiente, así que yo le pido, si el presidente de la República nos escuche, que nos ayude, por favor, que ayude a abastecer a estas familias, que nosotros como gobierno municipal estamos haciendo lo propio, pero que la ayuda no solamente va a depender de esta solidaridad de un gobierno, sino también de la solidaridad de todos los mexicanos que nos tiendan la mano, aquellos que han conocido Zipolite, que han conocido este destino de Puerto Ángel, pues que nos ayuden a reconstruir estos destinos turísticos y nuestra zona cafetalera para poder recibirlos siempre con los brazos abiertos. Hoy nos encontramos con una desesperanza, pero con una actitud positiva de salir adelante y de poder ayudar a la gente que hoy está padeciendo de no tener un techo y tener que dormir a veces con algún vecino, y que prácticamente no va a poder recuperar su vivienda. Pero que yo quiero, Jaime, que no pase como en otras ocasiones, como pasó en el temblor, que también tuvimos aquí parte del epicentro, y que no llegó la ayuda, no llegó la reconstrucción. Yo pido amablemente a todas las autoridades competentes que nos ayuden, y que es momento de sumar y de poder entregar resultados al pueblo que nos está esperando para poder llevarle pues por lo menos víveres y agua, sobre todo que no tenemos abastecimiento en Pochutla, que es la ciudad más grande.
Pues Saimi Pineda, alcaldesa municipal, presidenta municipal de San Pedro Pochutla, gracias por estos minutos. vamos a estar muy, muy cercanos a usted, presidenta, vamos a estar también muy cercanos a las decisiones que se tomen y por supuesto también elevando esta solidaridad a más y más mexicanos. Abrazo grande, cuídese mucho y estaremos en contacto
muchas
con
gracias,
usted.
Muchas gracias, Jaime, muchas gracias por darnos este espacio y te vamos a enviar también una cuenta que así nos ha pedido en las redes sociales, una cuenta que llama Ayuda Ciudadana Pochutla para que nos puedas hacer extensiva y que todos los ciudadanos puedan pues dar un granito de arena. Unidos siempre vamos a fortalecer a otras comunidades, hoy por nosotros, mañana por ustedes. Gracias.
Perfecto, acá les esperamos con esta producción para darle lectura. Cuídese mucho, Saimi Pineda, alcaldesa municipal de San Pedro Pochutla. Hasta luego. Pues, Pau,
qué desolador, y no lo veíamos venir, porque, claro, normalmente capta la atención un huracán con una mayor magnitud, ¿no? Un huracán categoría, bueno, este incluso se degradó al tocar tierra y bueno, pues de pronto, por eso, vaya, de cualquier modo estaba la atención ahí, pero no dimensionamos los daños que podrían causar las lluvias. Pues sobre todo por los deslaves, ¿no? Sabemos que ha sido lo más devastador, los deslaves, las inundaciones, y bueno, pues ahí el saldo fatal y las afectaciones tremendas para los oaxaqueños. Qué panorama desolador de por sí para un estado ya de siempre con retos importantes.
Sí, ya lo decía, los sismos, ahora esta situación que tiene que ver con el agua, la lluvia, el viento. Ahora, Pau, será interesante ver qué es lo que ocurre con el Fonden. Hay que tomar en cuenta que desde hace ya algún tiempo no sabemos cuál es la situación que impera alrededor de los desastres y los recursos que se pueden hacer llegar cuando hay estas declaratorias. También hace algunos meses existió una discusión política en relación al Fonden, al Fondo Nacional de Desastres. Veremos de qué manera también se apoya económicamente hablando esta región que hoy lo necesita.
Vamos a ir a la pausa, pero volveremos con precisamente el pronóstico meteorológico, porque se esperan más lluvias en algunas regiones del país, así que para que todos estén atentos y tomen sus precauciones. Volvemos con eso y con mucho más para los que habitamos en la Ciudad de México. La preocupación pues va en otro sentido. Hay este anuncio de que mañana pues van a colapsar la ciudad, una manifestación de transportistas que van a bloquear vialidades importantes y parece que va a ser intransitable mañana la Ciudad de México, así que volvemos también con ese tema y con todo lo relevante. No se vayan.
Espera un momento con tu café en mano. Ahora volvemos.
Bueno, ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde, 22 minutos. La ayuda solidaria para Pochutla a través de la cuenta Santander. A ver, tome papel y lápiz. Número de cuenta, 18-00-22-88-77. 18-00-22-88-77. Que ser solidarios con Pochutla. Ya platicábamos con Saimi Pineda y la perspectiva no la tienen nada sencilla, ni el entorno que están viviendo en este momento luego del impacto de Ágata hace unas horas. El ingeniero Alberto Hernández Unzón ya en la línea telefónica. Llueve ya, incluso, ingeniero, en el poniente de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las condiciones del clima para las siguientes horas? Buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes. Bueno, sí, acabo de subir a ver cómo está la nubosidad aquí en la Ciudad de México, prácticamente en toda la ciudad, con cúmulos nimbus, hay actividad ya de truenos y de relámpagos, en algunos lugares está ya con chubascos en el Valle de México, también hacia Puebla, Tlaxcala, Veracruz, hacia Michoacán, subiendo por la Sierra Madre Occidental también, todo lo que es Durango, hasta Aguascalientes, Jalisco, parte de la sierra también en Sinaloa, en Chihuahua y en la frontera entre Chihuahua y Coahuila, donde hay un sistema también de potentes tormentas. En el sureste, Guerrero, Oaxaca, el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y toda la península de Yucatán. Jaime, muy atento, sobre todo en las próximas horas, de Cancún a Chetumal, ya que los estimados son de lluvias intensas por esta zona de inestabilidad que ya se encuentra en el Caribe, con una alta probabilidad de ir evolucionando en los próximos días, Jaime.
Y ya también inicia la temporada de huracanes en el Atlántico. Ingeniero, pues esta es la realidad que tenemos hoy meteorológicamente hablando. Ingeniero, muchas gracias. Cuídese y estaremos en contacto con usted. Buenas tardes.
Con todo gusto, Jaime. Muy buenas tardes. Hasta luego.
Bueno, y vamos ahora con el clima electoral, y es que se acercan ya, sí, pues justamente la cita con las urnas en 6 estados del país, y agradecemos mucho que esté hoy con nosotros Luis Carlos Ugalde, lo conocen, nos ha acompañado para nuestra fortuna muchas veces en este espacio, es experto en temas legislativos, director de Integralia. Luis Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy bien, Paula, gusto en saludarte.
Interesante esto que han, venido analizando ustedes con respecto a las 6 gubernaturas que están en juego y la posibilidad de que se pierdan algunos contrapesos políticos en algunas regiones. Cuéntanos las proyecciones que traen y cómo va la cosa.
Se eligen 6 gobernadores este domingo. La proyección que tenemos en Integralia con base en encuestas publicadas es que el marcador puede ser 4.
¿Se cortó la comunicación?
Sí.
Bueno, vamos a tratar de recuperar esta llamada con Luis Carlos Ugalde, quien fue consejero presidente del IFE, ahora INE, y que, bueno, pues hace análisis político, sobre todo de temas electorales ahora desde Integralia. Y son de las últimas oportunidades, sí, de tocar el tema porque vendrá ya la veda electoral. Me parece que recuperamos la comunicación, Luis Carlos, te seguimos escuchando. Sí.
Te decía que la proyección es que será 4-2, 4 a favor de Morena, 2 de la oposición PAN, PRI, PRD, eventualmente podría ser 5-1. ¿Cuáles son las entidades donde puede ganar la oposición? Creo que es Aguascalientes, es un hecho casi certero que va a ganar el PAN. Sin embargo, Durango es una entidad donde la elección está muy competida, está dentro de lo que se conoce como un empate técnico, de tal forma que depende de eso si es 4-2 o es 5-1. Vemos difícil que se salga de este parámetro, de tal forma que el ganador neto de la elección del domingo será Morena, que de tener 16 gubernaturas hoy pasaría a tener 20 o 21 gubernaturas. Eso es, Morena se consolida regionalmente como el nuevo partido hegemónico del país, Paola.
¿Y esto qué significa, Luis Carlos? Lo saluda Jaime Núñez. ¿Qué significa en el tablero político lo que puede ocurrir, esta expectativa que se tiene en los análisis y en las encuestas? Porque vimos en la elección pasada que a Morena no le fue tan bien en el tema que tiene que ver con Cámara de Diputados. ¿Cómo pueden convivir estos dos escenarios?
Mira, efectivamente, el año pasado Morena perdió la mayoría calificada que tenía en la Cámara de Diputados. Y gracias a ese factor es que el gobierno ya no puede cambiar la constitución. Y eso fue un cambio importantísimo. Sin embargo, el año pasado Morena a nivel gubernaturas ganó 11 de 15. Hoy está pasando algo parecido. Regionalmente Morena es una marca muy potente. Y esto hace que gane y va a ganar otra vez al menos 4, pensamos nosotros. ¿Qué significa? Significa pues que López Obrador va a tener más aliados regionales, yo diría delegados. Los gobernadores de Morena tienden a ser como...
Uy, se nos volvió.
Y además coincide con un ruidero que espero no se alcance a escuchar.
No, ¿no? ¿Es del viento qué es?
No, me parece que hay alguna construcción. Ah, no es no, mi no organismo.
Ah, no, no. Yo pensé que tenías hambre. Yo dije, oh my gosh.
Sí tengo, pero no es tan sonoro lo que está ocurriendo en mi organismo. En fin,
tu interior.
sí, es intensa mi hambre, pero insisto, no hago sonidos. No es en fin, que... Pues sí, coincide, ¿no? Esto que nos plantea Luis Carlos Ugalde con lo que, bueno, pues han planteado en diferentes casas encuestadoras. Es básicamente hay 4 estados claramente para Morena, 1 claramente para el PAN y otro que no está claro, pero bueno, pues desde luego con un peso muy importante para el partido en el poder, Luis Carlos.
Sí, efectivamente. Entonces lo que tenemos es pues un partido Morena más poderoso regionalmente, un presidente que va a tener más control central del poder y, por supuesto, gobernadores que se van a mimetizar y replicar y copiar lo que hace el gobierno central. Eso es la implicación de esto. Estamos en 5 años Morena se ha constituido en el PRI del siglo XX. Estoy exagerando un poco, pero su postura regional es muy poderosa. Ahora, una pregunta relevante es si estos gobiernos van a hacer un cambio, si van a ser buenos gobiernos, y ahí sí hay un signo de interrogación enorme. La verdad, Paola, es que muchos de estos nuevos gobernadores son políticos tradicionales reciclados, no significan cambio alguno. Algunos de ellos acusados de presuntos actos de corrupción o incluso de vínculos con el crimen organizado. La verdad es que hay alternancia de siglas en los gobiernos estatales, pero en casi ninguno de ellos se vislumbra que haya verdaderamente un cambio de fondo, como López Obrador dice que significa su partido Morena.
¿Preocupa la participación o del crimen organizado o no es algo, digamos, que esté en el radar de los analistas, Luis Carlos?
Sin duda es un riesgo en Durango y en Tamaulipas, porque ahí el crimen organizado ha dominado regiones importantes y ha tenido pactos con gobiernos desde hace 20 o 30 años, no es nuevo, y claramente pueden ser un factor definitorio. En 2021 vimos cómo el crimen organizado en algunas regiones del país se activó, participó, apoyó o perjudicó a candidatos, ejecutó a algunos de ellos. Esto es una realidad. Simplemente quiero recordar que en 2010 un candidato del PRI a gobernador de Tamaulipas fue ejecutado. Es la última vez que se ejecuta un personaje de alto nivel. Bueno, eso fue en Tamaulipas, entonces no es nuevo. Entonces sí puede ocurrir. Y en Durango, donde la elección está empatada, entre Morena por un lado y el PRI-PAN por otro, el crimen organizado sí tiene la infraestructura para decidir hacia dónde mover la aguja. Entonces sí, este es un problema. Este es un problema creciente en muchas zonas del país. Este te diría que es el mayor riesgo de la democracia mexicana, que es esta captura creciente del crimen organizado de los procesos político-electorales. Y se puede presentar el fenómeno este domingo. Desafortunadamente sí.
Luis Carlos, ¿qué te dejan las campañas? ¿Qué te dejan la presencia de miembros del Ejecutivo, en este caso de las secretarías? ¿Qué te deja los debates que ya en ocasiones ya el que iba arriba de las encuestas ya no participó? ¿Qué te dejan las campañas?
Mira, algunas fueron debates locales importantes porque tocaron asuntos medulares. Dos, pues sí importa el candidato, es decir, que gane Morena no es López Obrador. Que gane Morena es también que escogió en algunas zonas buenos candidatos. Tercero, me preocupa mucho el intervencionismo del gobierno federal en elecciones. Me preocupa mucho que el secretario de Gobernación, dado el cargo que tiene, se vaya a meter a hacer campaña a favor de Morena. No es una discusión de si se puede o no se puede legalmente, es una cuestión de respeto de su investidura. Si él quiere ser el vínculo del gobierno con otros poderes públicos y los partidos, no es correcto que se meta a hacer campaña, no es su papel, y que lo haya hecho y que lo ha hecho la jefa de gobierno y miembros del gabinete, eso me parece incorrecto, en algunos casos ilegal y totalmente inadecuado. Entonces eso me preocupa sin duda. Entonces, pues este precedente hacia 2024 nos debe generar preocupación, pero bueno, al margen de eso, pues las campañas terminan y habrán renovación de gobiernos. Yo siento que desafortunadamente veremos más de lo mismo en general. Habrá algunas entidades donde puede haber buenos gobernadores, pero yo no veo que haya como una nueva camada de políticos que vayan a cambiar la faz de los gobiernos locales.
Bueno, pues atentos seguiremos este proceso de entrada, por supuesto el domingo con la jornada electoral y sobre todo pues las consecuencias de lo que se decida, se defina ese día. Luis Carlos, muchísimas gracias como siempre.
Gracias Jaime y Paola, buenas tardes.
Hasta pronto Luis Carlos, gracias. Y bueno, pues Pau, sin duda muy importante, hoy el último día que puedes mediáticamente hablando tocar este tema. Ya el domingo Grupo Fórmula estará ante un panorama diferente con un programa especial que iniciará desde las 7 de la mañana, concluirá hasta pasadas las 11 de la noche. Nuestros corresponsales, nuestras figuras periodísticas van a estar al frente de ello y por supuesto nosotros vamos a estar también atendiendo todo lo que esté ocurriendo en la jornada informativa, Pau.
Y bueno, vamos a la pausa. Ahora sí, al regresar, lo que ocurrirá en la Ciudad de México mañana. Hay este anuncio por parte de transportistas que, bueno, pues siquiera tienen el detallazo de avisar y se les agradece porque ya todo el mundo canceló lo que pudo cancelar y se disculpó de lo que se pudo disculpar porque, pues bueno, básicamente colapsar la ciudad será muy complicado transitar en la Ciudad de México. Bueno, hablaremos del tema. Así que no se vayan, seguimos juntos a través de Radio Fórmula.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Ya a las 5:37, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Si ustedes viven en el Valle de México, híjole, ¿qué les digo? Si pueden mañana quedarse en casa, háganlo, porque la cosa va a estar tremenda. Todo indica que, bueno, pues la ciudad estará ahorcada, colapsada, bueno, bloqueada en varios puntos por parte de transportistas. Cuéntanos, Javier Navarro, compártenos esta información. ¿Cómo te va hoy? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, Paola, Jaime. Pues efectivamente será a partir de las 7 de la mañana de este jueves cuando ya se espera el bloqueo de vialidades importantes en toda esta Ciudad de México por parte de los concesionarios de rutas de transporte público de pasajeros, los que con sus microbuses, camiones y camionetas afectarán la circulación vehicular en los cuatro puntos cardinales de esta capital del país. Esto lo dieron a conocer los concesionarios agrupados en la organización Fuerza Amplia de Transportistas, Paola, quienes señalan que ante la falta de respuesta de las autoridades a su petición de incremento de 3 pesos a su tarifa de servicio, de esta forma buscan abrir la puerta del diálogo y la negociación con el gobierno de esta ciudad. Por este mismo motivo, el pasado jueves realizaron un bloqueo de 4 horas sobre la avenida Isesaga y 3 y 6 de sus intersecciones en el centro histórico de esta ciudad, pero ante la falta de respuesta de las autoridades, informaron que esto lo implementarán este jueves 2 de junio, ya que, aunque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció el incremento en los insumos de los transportistas, mencionó que no puede autorizar un incremento a la tarifa del transporte público en esta Ciudad de México. Con ello, Puebla, se esperan bloqueos en la vialidad en avenidas importantes como Insurgentes, norte a la altura de los Indios Verdes, en la avenida Constituyentes, el cruce con el Paseo de la Reforma, en la calzada de Tlalpan, a la altura de la avenida Tasqueña, así como también en la calzada de Ignacio Zaragoza, a la altura del Caballito, así como en muchas otras avenidas más, como Tláhuac, Ermita, Iztapalapa, la avenida 608, Centenario, en el norte de la ciudad, y otras más que se verán afectadas por este bloqueo al que han llamado los diferentes transportistas de las rutas que se tienen en las alcaldías de esta Ciudad de México. Paula, es el reporte que te tengo.
Y qué susto. Bueno, pues a tomarlo en cuenta, ya compartiremos en nuestras redes sociales justamente estos puntos que menciona mi compañero reportero y bueno, pues desde muy temprano se ha planteado que empezarán los cierres, así que, porque hubo quien dijo, ¿no? Ah, bueno, pues entonces me voy antes, es que antes solo que te vayas desde hoy y te instales, o sea, solo que el plan
que
sea...
Que comas ahorita y te vayas.
Sí, salvo que puedas dormir ahí, no sé cómo planteen hacerlo, o te vas antes de las 7 de la mañana, pero pues ya te quedas para siempre, o bueno, exacto, no para siempre, pero sí por lo menos hasta el viernes. Ahora es un tema de fondo, ¿eh? O sea, los transportistas, pues sí, gastan más, pero no pueden cobrar más, pues ¿cómo le hacen?
Pues sí, la verdad, sí, es muy sensible, Pau, y sin duda ha habido mesas con el gobierno de la Ciudad de México, no han llegado a un acuerdo, la inquietud es poder subir 3 pesos, el precio mínimo que ellos cobran es 5, quieren elevarlo, vaya, es complejo, hay algunos programas de apoyo con diésel y con combustible para los transportistas, pero bueno, pues no ha podido salir esto adelante, veremos mañana, o si en estas horas funciona la política, los acuerdos, lo veo muy cuesta arriba, Pau.
Pues sí, la verdad que complicado. Ya a las 5:41.
Vamos directamente hasta Tabasco. Pau Minerva Marmolejo, médico residente del área de traumatología del Hospital Gustavo Rovirosa en Villahermosa, fue reportada como desaparecida esta madrugada. Ya hay información que por fortuna está en el sentido positivo. Eduardo Rodríguez, corresponsal de Grupo Fórmula en Tabasco, te saludo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Qué gusto saludarte esta tarde a ti y a Paola y a todo el auditorio. Así es, fueron un poco más de 11 horas para localizar a Minerva Marmolejo, michoacana, estudiante del residente de traumatología del Hospital Gustavo Arrovirosa. ¿Qué pasó? Pues se emprendió una larga búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y pudieron hallar con vida al interior de un hotel a esta estudiante de medicina. Jaime, mencionarte, se realizaron protestas y tenía muchísimo tiempo que en la calle no se mencionaba un caso tan resonado. Si bien en las redes sociales la sociedad compartió la foto, se realizó una protesta por más de 3 horas en frente del Palacio de Gobierno, lo que terminó ejerciendo presión también para que las autoridades se pusieran, pues tras 11 horas fue localizada al Minerva, y hasta el momento se encuentra bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de Tabasco. Está con vida, no se reportan lesiones, es la información que ha surgido por el momento, pero afortunadamente en medio de una ola de desapariciones y feminicidios, esta mujer fue encontrada con vida en Villahermosa.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente y también bajo qué circunstancias fue que ocurrió esta desaparición, que es lo que sucedió con este taxi que tomó el sistema del transporte público ahí en Tabasco, que bueno, pues por fortuna fue localizada con bien. Gracias, Eduardo, cuídate, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, solamente precisar, fue a través de un servicio privado de transporte público.
Fue plataforma. Sí,
fue una plataforma de transporte privado en el cual se localizó, detuvieron al presunto responsable, el cual portaba una unidad tipo sedán color roja, y fue allí lo que derivó. Eso fue lo que aceleró el proceso, porque fue alrededor de las 12:30 del día cuando detienen a este sujeto, pasan las instalaciones de la Fiscalía General de Tabasco, y alrededor de las 2:42 informa el gobernador de Tabasco a través de su cuenta de Twitter que el cuerpo de Minerva había sido localizado con vida.
Perfecto. Gracias. Que estés muy bien, Eduardo.
Oye, buenas tardes. Gracias, Eduardo. Fíjate, detenernos brevemente en esto que está ocurriendo con los taxis de aplicación. Tengo cada vez más reportes tenemos cada vez más reportes de incidentes, y lo que entiendo es que se han vuelto muy laxos los, digamos, requisitos para registrarse como conductor en algunas de las aplicaciones. Y entonces, pues me hablan de casos de personas que han sido ya expulsadas porque pues no cumplen con los requisitos, o por reportes de violencia o por incidentes, y se vuelven a meter con otra identidad y ya. Entonces, ojo con eso, porque la ventaja competitiva de las aplicaciones de transporte es la seguridad, o era.
Era eso.
¿No? Porque si ya es laxo esto, si ya no hay realmente una revisión cuidadosa de quién se está dando de alta como conductor, si no hay un seguimiento de los incidentes y una expulsión definitiva de aquellos que son violentos o de aquellos que, en fin, que cometen cualquier irregularidad, están fritos, ¿eh? O sea, sí. Y sí están en aumento los reportes y, digamos que los delitos asociados a conductores de taxis de aplicación. Así que ojo con ese tema.
Hay que ver si podemos platicar con alguna de estas empresas de aplicación, Pau. Mañana nos abocamos, si así lo dispones, para platicar con alguien de ellos y que nos cuente de qué se trata, si de qué manera están sumando socios conductores, que es el nombre que les dan, para ver y entender qué es lo que está ocurriendo, y pues para que la gente vuelva a sentirse cómoda y confiable con este tipo de aplicaciones y, por supuesto, de transporte en las grandes ciudades. Pau, antes de ir con Mauricio, el día de ayer Petróleos Mexicanos dio a conocer información importante que tiene que ver con este programa de refinanciamiento, que tiene una alternativa de pago para agilizar la obtención de liquidez. Es un esquema para que las empresas a las que se les debe más de $5 millones en facturas entren voluntariamente en el mecanismo financiero de reconocimiento de obligaciones y pago de facturas elegibles. La empresa mexicana está acordando este intercambio para un par de facturas comerciales por notas globales que tienen un cupón de 8.75%, vencimientos a 2029, y es un vehículo que está utilizando Petróleos Mexicanos para poder refinanciar y poder acordar con sus proveedores que vaya, que es un tema importante que tiene esta empresa. Esperemos que lo logren y esperemos que muchas empresas también pues se acojan a este tipo de esquemas que sin duda buscan generar liquidez y generar pues mejoras en la relación empresa-proveedores en este caso.
Mauricio Mancera. Ay, perdón, faltaba la musiquita del señor guitarrista. No puedo creer que lo dije.
Ahora sí ya.
Ahora sí ya. Oye, ¿nos vas a contar de Johnny Depp y el juicio y es que qué barbaridad? Entiendo que captó la atención, pues no solo de estadounidenses, sino de muchos terrícolas.
Como dicen, los índices de audiencia van a estar el día de mañana registrados por las nubes, porque la transmisión en vivo, ya sea vía streaming y por televisión, estaban saturadísimos. Yo lo vi en vivo, la verdad fue bastante emocionante, y como ya lo esperábamos, Johnny Depp ganó, salió victorioso en el juicio contra su ex esposa Amber Heard. Fue una decisión unánime, y en la demanda que él interpuso contra ella, el jurado determinó, luego de 6 semanas bastante polémicas, que ella tenía que pagarle $10 millones por difamación y $5 millones por pena punitiva. Pero en el estado de Virginia, la pena punitiva, la cantidad máxima son $350,000. Entonces ahí ya le van a hacer su descuento. En la demanda que Amber interpuso contra Johnny, a él se le encontró culpable de un caso y tendrá que pagarle $2 millones. Aún así, miren, con lo que le tiene que pagar y con lo que le pagó en el divorcio hace casi 6 años, el saldo para Johnny es a favor. O sea, él pagó 7 millones, ahorita tendrá que pagar 2 más, pero pues ya con todo lo que ella le tendrá que pagar a él, sale ganando.
Obviamente, pero pierden los dos en cuanto a imagen, ¿no? O sea, sí quedaron exhibidos como un par de tóxicos. Que no. ¿Ah, no?
Fíjate que no, porque
yo es que la verdad no lo seguí muy de cerca, pero un poco, no sé.
Amber, yo creo que
ventilen todo eso, yo creo que no es ganancia para nadie, qué cosa.
Es que justo cuando hace 6 años Amber acusó a Johnny de violencia doméstica, a Johnny se le cerraron todas las puertas, lo corrieron de las franquicias en las que estaba, de campañas publicitarias, y ahora que se demostró que él sufría violencia intrafamiliar y que no se pudo comprobar que él propiciara golpes a Amber, pues todas las campañas le están volviendo a llover a Johnny, porque quedó demostrado que él fue como que la víctima dentro del matrimonio. De hecho, ya ahorita tiene una oferta para una película en donde va a interpretar a Luis XV. Y,
oye, pero bueno, perdió Piratas del Caribe, ¿no?
Perdió Piratas del Caribe y se espera que Disney ofrezca una disculpa pública a Johnny Depp, porque al final del día lo corrieron antes de hacer una investigación. Entonces, sí, o sea, a nivel público
lo declararon, o sea,
oye, qué interesante, ¿eh?
Sí, es como sí, si hubieran declarado culpable sin que estuviera el juicio de por medio.
Así es. Entonces, yo creo que a nivel de opinión pública y de imagen, él salió ganando y Amber perdiendo completamente, no solo a nivel económico. Pero bueno, por otro lado, muchachos, una buena noticia para Diego Luna y para todas las personas de Madrid, porque estrena temporada teatral en la capital de España. Es el monólogo Cada Vez Nos Despedimos Mejor, que él ya había presentado aquí en el 2014 con mucho éxito. Y bueno, se estrena este 25 de junio, solo serán 13 fechas, así que si andan por Madrid y quieren ver un buen espectáculo con un buen actor mexicano, es la cita. Por otro lado, en estos momentos, fíjate que estas notas me dan, no me gusta darlas, pero ahorita está ocurriendo en estos momentos en las redes sociales. J Balvin se está peleando con Cristian Nodal. J Balvin subió una fotografía de Cristian Nodal y una de él y puso "encuentren las diferencias", y Cristian Nodal ya le contestó y le dijo, pues las diferencias son que yo sí canto, que tengo talento y que puedo cantar mis composiciones donde sea. J Balvin ya le contestó. O sea, en este momento, si van a las redes sociales, pueden ver eso. No me gusta dar estas notas, pero bueno, es lo que está ocurriendo.
Pero,
y son, pero las
son,
tendencias.
¿Son físicamente parecidos o de qué viene?
Por el look, porque ya ahorita Cristian Nodal se rapó, trae el pelo decolorado como J Balvin, entonces pues, trae tatuajes, entonces sí, el look es parecido, pero pues tampoco son igualitos.
Sí, no, me parece que no se... No. O sea, puede que se parezcan en el peinado, pero ya. En fin, el último de mis problemas. Mauricio Mancera.
Oigan, las... y para cerrar con broche de oro, ándele, déjenme pues decirles nada más que ya don Ignacio López Tarso se manifestó en su cuenta de Facebook, agradeció a la prensa y a todas las personas del público sus mensajes de apoyo, sus buenos deseos, dijo que se encuentra mejor de salud y que nos espera próximamente en el teatro. Ayer fue hospitalizado por neumonía, pero él está bien y está contento.
Pues qué gran noticia, qué bueno, abrazo para él y para su familia. Y para ti, Mauricio, ya de una vez, ya que andamos repartiendo ustedes, abrazos. Eso, y para ti, Daniel, échenme el locutor.
Deportes con Dani Rentería.
Gracias, gracias, comadrita, Mao, Jaime, saludos a todos. Oigan, y el abrazo también, ¿saben qué? Yo lo hago extensivo hasta Escocia, hasta Glasgow, para los más de 2,500 ucranianos que estuvieron en el partido de su selección, que está cerca, muy cerca, solamente a un partido, a una victoria, de estar en la Copa del Mundo. Qué emotivo, realmente las imágenes que se veían, una carga emocional de verdad sensacional, ver a la selección de Ucrania, que apenas hace un mes, hace unos días, en mayo, no existía. Es decir, el entrenador empezó a trabajar con 4 jugadores. Todos estaban, pues sí, literal, en el campo de batalla, andaban luchando por su país, y de pronto, bueno, pues se va acercando la fecha, empiezan a tener esa oportunidad de regresar al entrenamiento, de regresar al fútbol, empiezan a trabajar de lleno para este partido contra Escocia y sacan un resultado importantísimo. 3-1 ganan, y ahora el domingo enfrentarán a Gales, que perdió 2-1 con Polonia, rival de México, Polonia, enfrentarán a Gales en esta final que le llaman de repechaje para la Copa del Mundo de Qatar. Hay una gran emotividad, hay una gran efervescencia, decía el técnico Petrakov, que bueno, era una petición que traían justamente de la Fuerza Armada Militar, de los ucranianos, de todos los soldados, de que tenían que ganar este partido y de que querían estar en la Copa del Mundo. Bueno, pues están a un paso de lograrlo, y la verdad es, lo celebro cómo lucharon en la cancha también por cada balón hasta sacar esta victoria, con una fuerza, con una mentalidad de verdad digna de resaltar. Y 3-1 sobre Escocia. No jugaban un partido de fútbol desde noviembre, desde el 13 de noviembre aproximadamente no jugaban fútbol. Ahora se reúnen, logran sacar este partido, y el domingo contra Gales podrían estar ya clasificando a la Copa del Mundo. ¿Qué momento? Son de esas historias que se quedan ahí y que evidentemente pues pasan a la posteridad por todo lo que ha rodeado, por todo lo que ha significado Ucrania, por todo lo que han vivido los ucranianos y por muchas, muchas circunstancias que todos conocemos. Así que ahí está Ucrania, 3-1 sobre Escocia, próximo domingo contra Gales para la Copa del Mundo. Y hablando justamente de la Copa del Mundo, bueno, pues Polonia, decíamos, se impone 2-1 a Gales. Polonia será el rival del equipo mexicano, el primero de ellos. Después juegan contra Argentina el 26 y cerrarán contra Arabia Saudita en esta primera fase. Argentina se impone también en un partido que le llaman la finalísima, 3-0 a Italia, demostrando también una gran solvencia, demostrando un muy buen fútbol, demostrando que es un equipo muy fuerte, que trae jugadores evidentemente en un gran momento futbolístico y físico. Me parece que todos estuvimos atentos al desempeño de Argentina y ya lo visualizábamos evidentemente contra la selección de Italia. 3-0 sobre Italia, así entonces el equipo de la Albiceleste, que va a ser un partido toral importantísimo, 26 de noviembre allá en la Copa del Mundo, que empieza el 18 de noviembre, el 21 de noviembre y termina el 18 de diciembre. Y la selección de México estará enfrentando a Uruguay. Esto será el día de mañana en un partido amistoso también de cara a esta Copa del Mundo, donde Gerardo del Tata Martino pues tratará de seguir viendo a sus jugadores para esta Copa del Mundo. Así que será un momento también importante para el equipo de la selección mexicana de fútbol ahora contra la selección de Uruguay. Y también para el viernes, Rafa Nadal enfrentando pues ya en la ronda de semifinales a Zverev, luego de que ayer se impusieron un gran partido a Novak Djokovic. Jaime, Pau, Mau, pues lo más relevante de las noticias deportivas al momento.
Gracias, mi Dani. Pues sí, importante lo que ocurrió el día de ayer con Nadal, que no le gusta el horario con el que jugó, pero bueno, pues ganó y le fue muy bien. Pau, ya nos vamos. Antes me detengo en el tuit de Joaquín López Dóriga. A través de sus redes sociales, Joaquín López Dóriga está informando que la Suprema Corte de Justicia invalidó el presupuesto que la Cámara de Diputados asignó al Instituto Electoral para este 2022. Vamos a ver de qué se trata esto. Interesante lo que está informando. Veremos qué implicaciones tiene esto, Pau.
Bueno, pues sí, más allá del dinero, es importante, ¿no?, que de alguna manera se respalde al Instituto Electoral con respecto al tema del presupuesto, porque ya hay quien le había encontrado el caminito para acotar, digamos, o limitar al Instituto Electoral, al árbitro electoral. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos. Adiós.
Adiós.
Adiós. Mañana. No sirvió de nada porque todo el tiempo estaba.